Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y siete minutos de este mediodía, COPE más Sevilla, miércoles 18, un día más, un día menos de lo que estamos padeciendo, soportando y escuchando. Amigos, amigas, familiares, etcétera, etcétera. Pero no sé, me da a mí que esto va a ser bueno cuando finalice y lo superemos, que lo vamos a superar. Porque te vuelvo a preguntar, estás en casa, imagino. Yo creo que vamos a volver como el regreso al futuro, pero al pasado, a ser mejores personas y estar un poquito más parados, porque estábamos demasiado perdidos, con mucha prisa, casi nada era definitivo, y no sé, estábamos un poquito, yo creo que esto de estar así con la familia, de estar en casa, de relativizar las cosas, nos va a venir bien, va a ser una época parecida al pasado, donde la importancia va a ser lo que sea importante, no cualquier cosa. En fin, es una filosofía, un sentimiento que tengo. Espero que estén ustedes bien y que estén en las casas y que estén esperando y se estén apoyando y dándose cariño y todas esas cosas. El resto lo pone la radio, porque no me negarán que con el maestro Herrera desde las 6 de la mañana, con los servicios informativos y con toda una COPE dedicada para usted, que se lo merece 24 horas, les contamos a diario cosas que son necesarias de escuchar en estos tiempos y cosas que les entretenga y cosas que les suavice un poquito este match ball que estamos jugando contra el virus. Alberto Ceballos hoy está en la técnica.
Tengo el cuerpo empapado de mi patria. Soy de tierra caliente. Tengo raza. Defendiendo a mi gente, soy montaña, siempre miro de frente, soy de España, mi perfume es la
ley. Qué bonito, no me negarán que qué bonito, la más grande, la que se fue, pero que está con nosotros siempre, y España, cómo no. Sevilla, Andalucía, España. España, Andalucía, Sevilla, Sevilla. Aquí estamos nosotros en COPE Más, 1 y 10, en este día nublado con frío. A lo mejor usted ha salido a comprar el pan o a pasear el perro, como decía el presidente, pero hace frío. Bueno, Escalera, que lo tengo junto a mí, porque aquí estamos todos juntos, pero Escalera y yo estamos con Alberto Ceballos, los tres muy juntitos aquí en la COPE, en COPE Más Sevilla. A un metro, no, más de un metro.
No tan juntos, no tan juntos, Rafa.
Tú estás a 4 metros por lo menos, que el estudio es muy grande, es que él y yo estamos en una punta de la mesa y yo en la otra. Y arriba en la redacción, pues está Trigo Trigueti,
Dani Trigo,
Inmaculada Jiménez, en fin, que estamos mucha gente aquí, Pereña abajo. Bueno, les decía, en este día, todos atentos a lo que ocurría ayer con esas medidas de la UEFA, porque el que manda, el que tiene el duro, o el que quiere mantener el duro, es la cúpula, son la cúpula del fútbol internacional, descongestionado con esa Eurocopa que se pospone al 2021, pues hay tiempo para que se puedan disputar las finales de la Champions League, que es el máximo escaparate, el que deja mucha pasta, y la Europa League. Otra cosa es lo que pase en nuestro mercado, en nuestra liga, en la Liga Española. Por eso el presidente Rubiales, ayer, al igual que Tebas, estaba muy atento, reunido con sus hombres fuertes para dilucidar, otear el mapa que tenemos por delante para ver si la liga se termina, cuándo se disputa, si hay salud para entonces, digo yo, sin gérmenes y sin cosas, porque aquello de la puerta cerrada, eso es, amigo, muy complicado, ¿eh? Sí, cerramos la puerta, pero ¿qué? Los bichitos entran por dentro y los futbolistas son personas. Bueno, pues en unos instantes, con todo lujo de detalle, tenemos 7 sonidos que usted debe de escuchar y lo ha preparado esta mañana en el observatorio que tiene Oliva. En unos instantes estamos con él y lo comprobamos. A ver qué va a pasar con nuestro fútbol, que nos interesa muchas cosas. Alargar el calendario, Tebas dice acabar la liga, ascensos o descenso, cambio de formato, en fin. En unos instantes. Y además, un gesto bonito. Aplauso para el Betis, porque la fundación del Betis ha donado material médico al Virgen del Rocío. Así que hay que hablar de ese detalle. Y además está hablando Monchi, en un instante lo vamos a escuchar, porque ayer decíamos que se cumplía un año y hay que escuchar cómo está el de San Fernando en torno a lo que es. Y hablaremos, Escalera, ayer lo prometía, ¿vas a hablar de baloncesto hoy o no?
Sí, vamos a hablar de baloncesto. Además, vamos a tener la oportunidad de hablar con una persona importante en el baloncesto actual en Sevilla, con el entrenador del Real Betis de baloncesto, con el COSUR Betis.
Curro Segura.
Curro Segura, es el entrenador.
Seguro que Curro va a hablar, ¿no?
Eso es, y vamos a tenerlo para que nos hable de cómo está el equipo, cuáles son pues las circunstancias del COSUR Betis y sobre todo qué va a ocurrir, si sabe algo, lo que sabe de la CB, lo que sabe de sus jugadores, si ha hablado con otras plantillas, bueno, absolutamente todo lo tendremos después en unos
minutos. Bueno, como ven ustedes, pueden comprobar, nosotros todos los días vamos al mercado, hay muy poquito género porque no hay fútbol, no hay de nada, pero nosotros sacamos siempre cosas para que ustedes estén informados y entretenidos. Y decía Carlos Herrera esta mañana, le agradecía a los anunciante que sigan con nosotros, que estén con nosotros en estos momentos tan difíciles. Ayer presentamos al almacenito, que ha sido el último valiente que se ha venido en estos tiempos de correr con nosotros, y el resto pues están ahí, ¿no? El otro día estábamos en Welcome Móvil, etcétera, etcétera, todos los grandes anunciantes, y por eso quiero compartir con ustedes los sabores del almacenito. Más de 1500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conserva, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos con uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Qué ganas tengo de abrir una botella de esta y brindar con todos ustedes, parece ya pasado el tirón. Tienda degustación al polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, sabores del almacenito, un sabor que no olvidará. Oliva, tengo ganas de brindar contigo, con Ocaña, con Víctor, con todos nuestros oyentes, por este nubarrón que pase. Oliva, tiene preparado sí. Todos los sonidos, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa. Buena. Sí, 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 señor. Estaba aquí con todo ordenado ya para poder escuchar un poquito o resumir un poco lo que dijo ayer Rubiales, una rueda de prensa bastante interesante del presidente de la Federación Española de Fútbol, que creo que dijo cosas interesantes, más allá de esa batalla absurda y ridícula que sigue manteniendo contra el hombre que realmente mueve el fútbol profesional,
el hombre,
que es Javier Tebas. Y el entretenimiento de Rubiales es tirar por tierra todo lo que hace Tebas, cuando realmente el que mantiene el fútbol profesional y mantiene este espectáculo en marcha y genera un montón de miles de millones de euros se llama Javier Tebas y no Luis Rubiales, que sigue a la gresca en estos tiempos que corren, donde habría que tener un poquito de sentido común e intentar de que todo fuera un poco de la mano. Pues nada, pues el señor Rubiales, ya digo, ahora lo vamos a escuchar porque creo que hay 3-4 detalles interesantes de la reunión de ayer por la mañana en la UEFA, la que estuvo presente, sobre todo de cómo se puede organizar la competición de aquí a final de temporada, pero es que dedico tanto tiempo a eso como a tirarle chinitas una tras otra a Javier Tebas. Y mientras tanto estaba leyendo aquí noticias sobre Amancio Ortega, ese hombre al que muchos critican
sí. Y
que sigue dando ejemplos espectaculares de cómo un empresario tan importante como él siempre está al servicio de la gente y de un país, ¿no? Estaba leyendo.
Muchos no, lo critican noticias. Los comunistas.
Sí, 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 sí. No, bueno, hay gente que le critica, sí, pero es increíble que se le siga criticando a este hombre, un hombre que lo primero que ha dicho es que todos los puestos de trabajo que tiene, que son miles y miles, los va a mantener, que va a donar 300.000 mascarillas y que prácticamente pone todas sus empresas, sus servicios, sus transportes a disposición del gobierno. Bueno, y lo siguen criticando algunos.
Este señor es un referente, hombre, este señor es un referente criticado solo por los comunistas, ¿no? Porque están en el gobierno que no conocen una nómina de la seguridad social, mientras otras empresas están echando a la gente a la calle. Yo decía ayer, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tipo de empresa. El empresario pequeño, lógicamente, hay que ayudarle. Bueno, pues ahí está. Otra lección más de este señor.
Muy buena, Víctor, ¿eh? Buenas tardes.
Ese aplauso. Perdona, Rafael, pero es que ahora mismo soy un toro que está encerrado.
Ese aplauso es para Don Amancio. Eso es. Y a los sinvergüenza que le criticaron, porque no tienen otro nombre, pues habría que decirle, macho, cállate. Pero bueno, en esta época, y permítame, no estoy hablando de política, Dios me libre, ¿eh? Pero en esta época que estamos todos así reunidos, antiguamente con la abuela con el bracero debajo, ¿no? Ahora estamos en la radio, todo el mundo junto, nadie en la calle, quédate en casa, escucha la radio, COPE siempre 24 horas, decía que van a quedar mucha gente retratada, pero mucha gente retratada, ¿eh? Uf, cuando pase el nubarrón se van a sacar fotografías y va a quedar mucha gente retratada. Pero seguimos con lo nuestro. Ocaña, que estábamos calladito por ahí y no te hemos dejado tú como eso. Ahora voy con Víctor otra vez. Muy buena. Ocaña estaba por ahí, ¿no?
Hola, Rafa. No, sí, estamos por aquí. Estamos pendientes también de la comparecencia de Monchi, como tú bien has comentado en portada, y evidentemente pues, pensando en todo lo que estáis diciendo, ¿no? En la de gestos solidarios que hay, en la de gente que ahora da un paso adelante en este asunto y que retratan a los que anteriormente se llenaban la boca con todo este tipo de declaraciones y que ahora se demuestra que hacen más falta que nunca, ¿no? Bueno, ayer se hablaba de capital público y capital privado también para salir de esta absoluta crisis sanitaria y evidentemente es un debate larguísimo que no tiene que ver con el deporte, pero sí que creo que estamos todos más concienciados que nunca que aquí todo el mundo cabe, ¿no? En una situación de este tipo, incluso los que han sido renegados y pisoteados, ¿no? Claro que sí.
Bueno, la Fundación del Betis, te decía, ahora después nos cuenta y escuchamos a Rafael Muela, responsable. La Fundación del Betis, que ha donado material médico al Virgen del Rocío. Es un detallazo en estos tiempos como estamos. 1:18, estamos pendientes de todo, pero por orden, vamos, Oliva, si te parece, a escuchar al presidente uh-huh. Rubiales, que después de lo que fue la cita con la UEFA, con Europa, donde Arancha Rodríguez nos decía en primicia que la Eurocopa pasaba al 2021, esto descongestiona ese nudo que había ahí, y a partir de ahí hay que escuchar por dónde va a pasar nuestro fútbol.
Bueno, primero por saber si los distintos escenarios que se pueden dar, ¿no? Por saber en qué fecha se puede reanudar el campeonato. Evidentemente se habla con el optimismo de que, aunque sea puerta cerrada, se pueda terminar la temporada. Y creo que resulta interesante escuchar algunos de los pasajes de la rueda de prensa que ayer ofreció Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, porque en el turno de pregunta los distintos compañeros de los medios de comunicación que habitualmente siguen a la Federación y a la Selección Española le hicieron llegar al presidente. Una de las primeras preguntas interesantes la realizaba nuestro compañero Juan Antonio Alcalá respecto al hecho de alargar el calendario lo que sea posible, teniendo que coordinar con la Liga, y se le preguntaba si realmente se puede tener en cuenta el hecho de que se dé por terminada, por ejemplo, esta temporada ateniéndonos solo a la primera vuelta, o se pueden tener en cuenta 27 jornadas. Primera respuesta de Rubiales sobre el hecho de alargar el calendario de esta temporada.
Nuestra propuesta es alargar el calendario lo necesario para que se terminen las competiciones. Y ello tiene que ser en coordinación con la Liga y obviamente pues el reglamento de la Federación dice lo que dice, pero lo que queremos es acordar. Estamos en un momento histórico en el que tenemos que estar todos para sumar todos para acordar lo mejor. Pero desde luego, terminar la temporada y decir que como ha quedado o que nos vamos a la primera vuelta o que no vale, cualquiera de los tres escenarios es un escenario antideportivo que no contemplamos.
Es decir, que se tiene que acabar como sea la Liga. Luego se contradice, porque luego dice, y lo vamos a escuchar enseguida, que él se va a acatar o va a asumir lo que le diga la UEFA, si no hubiera, por ejemplo, fútbol, que ese es otro escenario. Que no tengamos fútbol y que esto haya que darle un orden de cara a la próxima temporada. Dice que hay que ir de la mano, pero a partir de esta respuesta, por ejemplo, dedicó, insisto, más tiempo a pegarle palos a Tebas que a otra cosa, Luis Rubiales. Porque, por ejemplo, le trasladaron, y ahora lo seguimos debatiendo, compañeros, por el empecinamiento que tiene Javier Tebas y esa obsesión por intentar, una vez que esta alerta sanitaria pase y este estado de alarma desaparezca en nuestro país y en otros países, evidentemente, esto también hay que tenerlo en cuenta, que se pueda acabar la Liga y las competiciones y que la pérdida económica sea la menos posible.
Entiendo que la pregunta querrá decir que quiera acabar el 30 de junio. Me parece que es optar como primer puesto en tu escala de valores por lo económico. Y el primer puesto en la escala de valores ha de ser siempre la salud. La salud. Y luego lo económico, pero en equilibrio, sobre todo con el rigor competicional, con la homogeneidad. Nosotros tenemos muy claro que lo que queremos es que termine la competición. Que los aficionados de los equipos no se queden diciendo ha terminado el 30 de junio y faltaban tres partidos. O no ha sido válida la competición y mi equipo que podía haber sido campeón no lo ha sido por esto. O se ha ido a la mitad de la liga, a la jornada justamente de última de la primera vuelta. No. Nosotros actuamos en defensa del rigor deportivo. Es nuestra mayor función garantizar la limpieza dentro de las competiciones. Y en ese sentido, nuestra decisión está clara.
Bueno,
¿este señor qué dice?
Efectivamente, es que me parece que me has leído el pensamiento.
Que ya está bien, es que está.
Porque es que parece, por instantes parece el ministro de Sanidad, sí. En otros parece el presidente de la Federación.
No, ministro de Sanidad, no, por Dios.
En otros el presidente de gobierno. En fin, no, es que parece que este hombre se ha puesto una capa de Salvador, ¿no?
De Batman.
Con el fútbol, sí.
Que Rubiales está pendiente
el defensor del pueblo.
Que Rubiales está pendiente de la salud y que Tebas no.
Claro, y Tebas no.
Y Rubiales está pendiente de las mujeres y manda la competición a Qatar.
Ya tenemos otro candidato para el gobierno español.
Otro. Sí, perfectamente.
Podría aparecer también en las ruedas de prensa de mediodía.
Sí, claro.
Sí.
Pero bueno, luego ¿qué es lo que dice? Que quiere terminar la liga, ¿no? Que es lo que dice Tebas.
Lo que quiere Tebas.
Equipo también.
Claro, lo que quiere Tebas. Es injusto que el día 30 de junio falten tres partidos y que tal y que cual. Bueno, ¿y Tebas qué está diciendo?
Pero que está diciendo Tebas y Tebas lo que está diciendo. Bueno, si además Tebas lo que dice es lo que dice la UEFA. ¿Qué dice la UEFA? Sí. Pues la UEFA ha tomado la determinación de que la Eurocopa fuera al año que viene y que hay que terminar las competiciones. ¿Qué es lo que van a hacer? Es que este señor, como su voz no sirve para nada, porque su aportación al fútbol es cero sobre cero, pues tiene que vender una película así. Pero si eso ya está hecho, que la idea es terminar las competiciones y que él está muy preocupado de la salud, vamos, yo creo que es algo.
Bueno, creo que a medida que va avanzando la rueda de prensa va cayendo en contradicciones y creo que al final viene a decir lo que viene pregonando con tranquilidad y desde la responsabilidad que tiene como presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas, porque le preguntan por los ascensos, descensos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a compaginar ese asunto llegado a un escenario en el que, por ejemplo, no se pudiera terminar el campeonato, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a regir eso? Si no se activa de nuevo la liga, ¿qué podría pasar, no? Porque acaba de decir Luis Rubiales, sería muy injusto terminar a tres partidos que no pueda terminarse la liga y quién desciende, quién no desciende.
Demagogia todo.
Fijaros ahora cómo hace así, se lava las manitas y dice, no, eso ya yo acataré lo que me diga la UEFA. Luis Rubiales, ascenso, descenso, campeón de liga.
Si la liga se acabase suspendiendo, si la liga se acabase suspendiendo por la prolongación de la pandemia, ¿quién ganaría el título? ¿Cómo quedarían los puestos europeos? ¿Los ascensos? ¿Los descensos? ¿Qué escenario se maneja ahora mismo?
Si se suspende, en algún momento se tiene que reanudar. Ahora mismo está suspendida. Por lo tanto, nuestra visión está clara. Ahora, si hubiera una fecha en la que UEFA nos dijera hay que decidir qué siete equipos van, le pediríamos a UEFA que nos dijera con qué criterios. Y si tuviera que ser, desde mi punto de vista, injusto, porque todo lo que no sea terminar es injusto, en una fecha tendría que ser UEFA la que nos dijera, a partir de esta fecha me tienes que dar los nombres de los equipos que participan. Obviamente, pues sería la última fecha posible. Pero repito, nuestro espíritu de justicia en la convención nos lleva a apostar porque se acaben todas las ligas, si es posible antes del 30 de junio, si no con posterioridad.
Bueno, el presidente de la Federación Española de Fútbol dando tumbos, cambañanes por un sitio para otro. Es muy importante saber de nuestro fútbol, pero es muy importante saber de nuestra salud. Y por eso en este programa, pues un programa de servicio, además de deporte, es prestar servicio. Escalera, minuto y resultado que saca la Junta en torno al coronavirus.
Sí, hace escasos minutos la Junta de Andalucía pues ha hecho un nuevo parte oficial, como hace cada día, un parte oficial del gobierno de la Junta, gobierno andaluz, sobre el coronavirus, el COVID-19. Son ya actualizados 859 los casos positivos de coronavirus en Andalucía, con 19 personas fallecidas, y en Sevilla concretamente son 123 los casos de coronavirus.
Bueno, pues menos mal que no tenía importancia para alguno, era una cosa que no iba a pasar. Menos mal, porque si llega a tener importancia, fíjense cómo estaríamos ahora. Os digo que van a quedar mucha gente retratada. Bueno, pues la salud, la información, el programa y el servicio. Olivia, seguimos escuchando al presidente de la Federación.
Sí, bueno, creo que esto último que hemos escuchado es interesante. Habéis escuchado la frase, ¿no?
Sí, sí.
De Rubiales. Dice, yo haré lo que me diga la UEFA. ¿Qué? O sea, ascensos, descensos, campeón de liga. Por mucho que diga Rubiales, o sea, se ha jactado durante una buena parte de la rueda de prensa en decir, esto sería injusto, no sería justo que la temporada terminara con tres partidos menos,
más
no sería justo
la
primera
la
vuelta, darle el campeonato, la primera vuelta a uno, los ascensos, los descensos, y dice, asumiré, creo que es el corte fundamental de toda la rueda de prensa, el que acabamos de escuchar, asumiré lo que la UEFA me dictamine. Es decir, la UEFA le va a decir.
¿Podemos recuperar a la federación el sonido otra vez, Alberto? Porque creo que es importante escuchar.
Claro, el de ascenso y
para saber cómo nos vamos, ¿no? Después del programa, saber que, cómo está la situación. Cuando
hay
vuelve.
Más, ¿eh? Pero si queréis, retomamos este corte
vamos.
Seguimos adelantando algunos asuntos más.
Si la liga se acabase suspendiendo por la prolongación de la pandemia, ¿quién ganaría el título? ¿Cómo quedarían los puestos europeos? ¿Los ascensos? ¿Los descensos? ¿Qué escenario se maneja ahora mismo?
Si se suspende, en algún momento se tiene que reanudar. Ahora mismo está suspendida. Por lo tanto, nuestra visión está clara. Ahora, si hubiera una fecha en la que UEFA nos dijera hay que decidir qué 7 equipos van, le pediríamos a UEFA que nos dijera con qué criterios. Y si tuviera que ser, desde mi punto de vista, injusto, porque todo lo que no sea terminar es injusto, en una fecha tendría que ser UEFA la que nos dijera, a partir de esta fecha me tienes que dar los nombres de los equipos que participan. Obviamente, pues sería la última fecha posible. Pero repito, nuestro espíritu de justicia en la convención nos lleva a apostar porque se acaben todas las ligas, si es posible antes del 30 de junio, si no con posterioridad.
Con permiso de la UEFA, como ha dicho usted.
Nuestro espíritu.
Con permiso de la UEFA, con el espíritu de la UEFA, con el mandato de la UEFA y con todo lo que diga la UEFA. Bueno, la ha reiterado, vamos.
Bueno, es que ha dicho una cosa que creo que es lo que está pensando la UEFA si no hay fútbol. Coger la última fecha.
Increíble.
Coger la última fecha. Es decir, la UEFA, llegados a un escenario que, bueno, no hay que descartarlo, ¿no? Todos estamos esperanzados en que tengamos fútbol, ¿no? Y creo que al final tendremos fútbol de una u otra manera. Habrá algún margen en esta temporada para más o menos terminar las competiciones. Pero en el hipotético caso de que la cosa no se enderezara sanitariamente, no solo pensemos en España, ¿eh? Hay que pensar en un escenario prácticamente global. La UEFA tendría que dictaminar, bueno, tengo que organizar una nueva temporada. Ascenso, descenso, campeón, ¿quién va a Europa? Ha dicho lo mismo tomando la última fecha, es decir, tomando la jornada 27, por ejemplo, en España, pero que Rubiales no va a determinar absolutamente nada en el fútbol español, que será la UEFA el que diga, señores, ligas internacionales, la próxima temporada de Europa van, ¿usted su liga cómo la tenía? Sí, pues irán estos equipos, estos descienden, estos ascienden, y así se organizará el nuevo fútbol.
Que sería lo más lógico, la UEFA. Es que sería lo más lógico.
Tomando en cuenta la última fecha jugada.
Yo estoy convencido que las competiciones van a acabar, posiblemente a puerta cerrada, pero que las competiciones van a acabar. Estoy casi convencido, ¿no? Porque van a encontrar un hueco para terminar las competiciones y es la mejor forma de rematar la temporada. Pero bueno, aquí no se puede elevar nada definitivo, ¿no?
Hombre, hay margen, ¿eh? Estamos hablando de que hoy es 18 de marzo, pero queda por delante caso, abril, mayo, junio, o sea,
julio,
3 meses y medio.
En cualquier caso,
julio hay que verlo, Víctor, ¿eh?
Pero en cualquier caso,
ahora vamos a ir con ello. Si se pueden prolongar las licencias, me refiero.
Decía Rafa, perdona. Decía, en cualquier caso, creo que todo está supeditado a lo que tenemos en la calle. En la casa estamos nosotros pendientes de saber lo que está pasando, cómo lo vamos a superar y demás, porque es que hasta hace muy poco, pues aquí no pasaba nada. Ahí está la celebración que se hizo en Madrid, no pasaba nada y no había previsiones porque no había peligro, no pasaba nada y estaba todo bien. Entonces, claro, la tormenta está ahí, la tormenta perfecta está en la calle. Se está tratando de tapar y controlar todo, pero es que claro, con lo que está lloviendo, ¿cómo podemos decir fecha fija en España? Puerta cerrada. ¿Pero a puerta cerrada cómo? Con lo que está ahora.
En cuanto se levante la alarma, se fumigan o se desinfectan los estadios y el fútbol. Estoy convencido, ¿eh?
Sí, claro.
Y además le van a decir a los futbolistas y a los clubes, oye, si tienes algún caso de coronavirus, si tienes uno o dos, tienes 20 futbolistas. Es decir, que porque se piensa también en una situación de, no, cuidado que hay un caso de coronavirus. Bueno, es que vamos a tener que convivir un poco todos con este virus en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? Hasta que haya vacunas, etcétera, etcétera. Me refiero que si en el fútbol español, en algún club, como ya está ocurriendo, hay algún caso esporádico, yo creo que la liga dirá, bueno, pues igual que se lesiona un futbolista o un jugador coge una gripe, hay que seguir tirando para adelante. Otra cosa es que haya una situación de que en un club se den 10, 12 casos, ¿no? Y que se afecte a más de una mitad de la plantilla y sea imposible jugar partidos, ¿no? Pero que en cuanto haya viabilidad, yo estoy convencido que a jugar al fútbol, y creo que debemos ser optimistas, lo decía ahora mismo Víctor, estamos a 18 de marzo, quedan 3 meses y medio por delante de margen. Y se habla que con 7-8 semanas se puede encajar un nuevo calendario. Es decir, que esto de alguna u otra manera van a intentar que las ligas se terminen. Otra cosa es cómo se termina. Damos un paso más. Rafa, compañeros, le preguntaban nuestros compañeros que estaban a través de videoconferencia y a través de WhatsApp, le trasladaban otra pregunta a Luis Rubiales sobre la limitación de movimiento. Es decir, pensemos que en España damos un paso hacia adelante, la alarma se levanta y tal, y podemos volver a salir a la calle y hay normalidad para poder jugar al fútbol a puerta cerrada. Pero imaginemos que en otros países no se puede hacer. Imaginemos que en Italia, en Francia, en Alemania, los tiempos son diferentes porque están siendo así, o en Inglaterra, y realmente hay países donde no se puede jugar al fútbol. Es decir, que hubiera una limitación de movimientos. Claro que la UEFA, como se le escapa al propio Rubiales, que al principio no quería decir nada, pero lo deja caer en esta respuesta. Claro que la UEFA contempla formato cerrado, jugar en países cerrados, competiciones europeas. Lo dice en esta respuesta Luis Rubiales sobre esa limitación de movimientos entre países.
Es una magnífica pregunta y por eso el fútbol es global y en Europa la competición más importante y en el mundo de clubes, que es la Champions y también una de las más importantes, que es la Europa League, basa sus decisiones en la opinión de las 55 federaciones. No sabemos dentro de un mes dónde vamos a estar. Ojalá, y eso es lo que todos deseamos, y con estas medidas que se están adoptando por la Administración, vayamos a mejor, y es posible que nosotros vayamos a mejor y otros países, en cambio, estén a peor. Por lo tanto, por eso, la propia UEFA se ha reservado cambio de formatos, buscar una fórmula en la que se equiparen y se compitan en igualdad. Por eso no se ha desechado la posibilidad de hacer fases cerradas. Tenemos que ver, pero hasta que no llegue ese momento no se tomará una decisión. La tomará de nuevo el Comité Ejecutivo de UEFA según lo que se trabaje por este grupo de trabajo que integran todos los agentes del fútbol europeo.
En eso sí le doy la razón, ¿eh? En eso sí. Todo va a depender de la salud en otros países para afrontar o no la competición y hacer una competetición by the way, sobre la marcha, para terminarla. Muy complicado todo.
Bueno, la UEFA ¿sí? se ha reservado el hecho de montar un formato de
play-off,
etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, llevar a partir de cuartos, imaginemos un escenario así, a un país donde se pueda jugar porque la crisis del coronavirus haya pasado y sea un país más o menos fiable en ese sentido, llevar allí, por ejemplo, a todos los equipos. A lo mejor en semifinales, llevar a 4, pero que si realmente en cuartos de final encuentra problemas de movilidad, porque en los países donde hayan llegado algunos equipos no se pueda jugar, lo mismo concentran todo el fútbol en un país. Esto tampoco es descartable, que la competición europea, me estoy refiriendo, se puedan disputar a partir de cuartos o semifinales en un formato cerrado y en un país único y allí concentrar a todos los equipos. Nos quedan un par de detalles más. Liga de 22, creo que esto también es interesante, es decir, cabe la posibilidad de que no haya descensos esta temporada y si haya algún ascenso, es decir, que los dos que están en primero y segundo en segunda división asciendan y no haya descensos esta temporada. Pregunta y respuesta a Luis Rubiales.
¿Se plantean bloquear los descensos esta temporada y que solo haya ascensos? ¿Podría haber la temporada que viene en primera división una liga de 22?
No. Desde nuestro punto de vista sería una irresponsabilidad. Obviamente tenemos que escuchar a la liga, tenemos que escuchar a los futbolistas, pero lo que es justo es que los clubes que se han ganado en el campo subir, suban, que los clubes que no han podido obtener el objetivo de mantener la categoría desciendan, que es crudo y duro, pero es justo, y eso es lo que nos mueve, la justicia, la homogeneidad, la integridad de la competición. Ese es nuestro discurso y salvo que se nos obligue por los estamentos internacionales o por nuestra propia administración, no vamos a salir de ese discurso porque es de verdad la razón de ser de cualquier deporte. Competir en igualdad y con un resultado garantizado desde antes hasta después de la competición en justicia.
No sabe, a veces tengo la impresión, compañeros, que no sabe ni lo que dice. O sea, dice que la justicia, que no va a haber descenso, pero salvo que los estamentos internacionales nos obliguen. Pues claro, si la UEFA dice usted tiene que ascender y descender, etcétera, etcétera, tendrá que hacerlo. Es que explica, no va a haber liga de 22, tal, salvo
es un magnífico
qué
político.
Barbaridad, qué
es un magnífico político que habla
qué manera
para dar
de
la sensación de que controla el tema y no controla nada porque es una situación que no controla nadie y que van a hacer lo que haga la UEFA.
Sí, claro, y él quiere dar la sensación de que estar aquí, él está aquí para impartir justicia
no,
y que él es,
no, no. Él está
y
aquí
que él es el abanderado
para
de la justicia.
Decirle, no, pues él, que asumir él lo debería que de trabajar en la UEFA, debería trabajar en la UEFA y ya está.
No, si trabaja allí codo con su amigo Seferín.
Invertir allí y ya está, porque se ve como con este hombre la visión que tiene es de verdad desconcertante. Bueno, ¿qué otro sonido más para ir terminando con el presidente?
Vamos
con
él. Licencias más allá del 30 de junio. Si no da tiempo a que se jueguen todos los partidos antes del 30 de junio, recordemos que ya hay jugadores fichados por otros equipos, que a partir del 1 de julio cambias la licencia, se acaban los contratos laborales con los equipos de los futbolistas. Si realmente cabe la posibilidad de que se pueda jugar más allá del 30 de junio. Atención, porque él también va a proponerlo. Luis Rubio.
Lo justo es que cuando alguien empieza una campaña, o sobre todo desde el periodo de fichajes de diciembre, pueda terminar con la misma plantilla. Y desde luego vamos a intentar proponerlo. Aquí choca la reglamentación de UEFA con el derecho, y además comparado, porque hay muchos derechos aquí, no el de un solo país, sino el de varios países. Incluso en algún caso, pues hay intercambio de jugadores fuera de una liga a otra liga. Por lo tanto, si se puede conseguir, ojalá se conseguirá, y si no se puede conseguir, al menos la desigualdad que se genere será la misma para todos, y es que se abra de nuevo el periodo de fichajes y veamos. En cualquier caso, es muy pronto. El primer escalón que tenemos que subir es terminar antes del 30 de junio, y si no es posible, todo este tipo de preguntas van a adquirir una notoriedad pues totalmente lógica, ¿no? Ante la situación que se pueda generar y que devenga.
Una notoriedad, pronto, una notoriedad lógica. En fin, el puzzle que tiene el presidente, el cacao mental que tiene el presidente de la Real Federación Española es chico. Bueno,
un tío con capacidad para estar una hora hablando sin decir nada.
Eso no dice nada. Eso es, sería
bueno, para decir cosas que más o menos ya se conocían. Aunque ha dejado entrever alguna situación que se puede dar de playoff, de que se pueda jugar en un país único la competición europea, que las ligas. La principal conclusión es que aquí la UEFA, en un estado de alerta máxima de que no pueda haber más fútbol, va a decir, señores, así se organiza la próxima temporada, los equipos que van a ir a Europa posiblemente a fecha de jornada 27 se dictaminará, y lo que la UEFA le va dictando a Rubiales, más allá de sus buenas intenciones para intentar atacar en todo momento, que no es otro su propósito que atacar a Javier Tebas.
Bueno, pues los sonidos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que no nos ha aportado nada en absoluto, pero que nos hemos entretenido durante un tiempo desde la 1:00. Y usted está en su casa, pero quizás tenga que salir a hacer una compra, a una farmacia, a ver a alguien, en un instante, es ir y volver. Por eso necesita un coche. Y yo le digo, sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor, ahí lo tienes. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Además, te van a recomendar porque llevan más de 30 años vendiendo coches. Tiene una experiencia máxima y están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. En unos instantes vamos a escuchar lo más interesante de la rueda de prensa de Monchi por su año, su vuelta aquí. Vamos a escuchar también a Rafael Muela, responsable de la fundación, ese gesto del Betis. Y vamos a hablar de baloncesto, más cosas que Víctor Fernández dice que le tiene. No tiene cátedra, tenemos cerrado todo. Pero bueno, estamos abiertos para contarles lo que está pasando. 1:41, esto es COPE Más Sevilla, miércoles 18 de marzo.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
En Gourmet Experience del Duque, Barajas 20. Una nueva versión de la cocina andaluza sin perder las raíces, caracterizada por su toque moderno y buen hacer. La calidad con todo el sabor de Andalucía. Barajas 20, en Gourmet Experience del Duque.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar a Nouca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, una maravilla, sube. Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de la demás emisora.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Burear Abogados, cuestión de confianza. Ahora en Avenida de Cádiz, número 27, burear.com.
Hace tiempo que me miro al espejo y me veo más guapa, con mejor cara. Sinceramente, me siento como nunca. Mis amigas me preguntan que cuál es el secreto y ¿sabes qué hago? Les paso el teléfono de Clínica Rocío Vázquez. Un acierto seguro para ganar en belleza sin perder en naturalidad. Y además ofrecen unas facilidades de pago estupendas. Apunta 954-980055. Clínica Rocío Vázquez.
Diario de Sevilla y FNAC organizan la 10ª edición del concurso de fotografía artística de Semana Santa Ruesga Bono. Entra en diariodesevilla.es y mándanos tus mejores fotografías de Semana Santa antes del 18 de marzo. Una fantástica cámara puede ser tuya. Consulta las bases y el resto de premios en la web y participa. Diario de Sevilla, el diario que siempre has querido.
No le tengo miedo a la escalera. Cuanto más se eleva, más alto quiero subir y trepar como una enredadera que entre las piedras ha aprendido a vivir. Yo voy a seguirte en este viaje.
Y yo también, te voy a seguir a donde vayas. Ahora, eso de que no le tengo miedo a la escalera, miedo le tengo. Cada vez que lo veo al bicho, miedo le tengo a la escalera. 2 metros para allá, 7 para allá. Bueno, escalera, estaba esperando que escuchara a Monchi. No sé si Víctor tiene alguna cosa que contarnos, aparte de su enfado lógico, como estamos todos. Estamos muy ensirocados todo el mundo.
No, yo no estoy enfadado. ¿No? Yo lo que pasa es que ya a mí...
¿Me ha parecido?
No, yo no estoy enfadado. Lo que pasa es que yo a estas alturas de mi vida no permito ni una sola tontería, o sea... El que diga una tontería, ¡pum!
La precisa, o sea, ¿no? La precisa.
Exactamente, no, pero yo no, ni estoy enfadado ni nada. Ahora, no crea usted que por lo menos alguno todavía no nos hemos vuelto tontos, ¿no? Por lo menos.
Bueno, alguno. Pues mientras que Ocaña nos cuenta las cosas, está haciendo un trabajo muy bonito de limpieza, de sonido y demás. Ayer especulábamos, Escalera, tú y Oliva, sobre el baloncesto. El momento, minuto, resultado y situación de lo... Ah, está Ocaña. Lo posponemos unos instantes entonces, ¿no? Vale. Este es el directo. Live. ¿Tú has visto la tele? Escribe live. Bueno, Ocaña, cuéntenos lo que ha dicho Monchi tras su vuelta al Sevilla, un año de buen trabajo, de felicidad para él y demás. Cuéntanos qué vas... ¿cómo dice Víctor? Los extractos, no, los... ¿Cómo dice?
Unos fragmentos.
¿Los mejores fragmentos de Monchi?
Mira, todavía sigue hablando Monchi en esta comparecencia en medios oficiales, pero he querido rescatar lo que más tiene que ver con la actualidad, ¿no? Mañana ya tendremos tiempo de analizar este último tramo en el que ahora está inmerso del Sevilla que se encontró, el Sevilla que quiere dejar, cosas más generales, pero creo que lo más interesante era centrarlo todo en cómo se está viviendo esta situación y cómo el alma deportiva del Sevilla está llevando adelante todo esto, ¿no? Y si te parece, vamos a empezar escuchando la parte más humana de Monchi. ¿Cómo está viviendo él a nivel personal todo lo que está ocurriendo y cuáles son los resortes que están esgrimiendo para poder seguir trabajando?
Bueno, pues estamos como la mayoría, ¿no?, de los habitantes del país, ¿no? Pues estoy en casa confinado, en casa con mi mujer y con mi hija, pues bueno, trabajando todo lo que se puede y más, porque evidentemente hay mucho más tiempo para estar delante del ordenador, intentando también informarme de cómo va la situación y en pleno contacto, bueno, pues con el presidente, con vicepresidente, con el director general José María Cruz, con Jesús Arroyo, con el míster. Este es mi despacho ahora mismo, el ordenador delante mía, el móvil, un cuaderno, el bolígrafo, la televisión también encendida y intentando llevarlo de la mejor manera posible e intentando también practicar con el ejemplo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que asumir que la situación ha cambiado, que hay un bien general por encima de todo, que es la salud de la población, y tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esto pase lo antes posible.
En definitiva, Rafa, que es verdad que en el fútbol se vive como en una isla, ha dicho Monchi, pero que en esta ocasión ellos tienen que ser consecuentes, que lo más importante es la salud de las personas. Ha dicho Monchi, en otro extracto, que está en contacto permanente con, como has escuchado, además de Lopetegui, con los jugadores del primer equipo, con todo el mundo, que les están haciendo planes especiales de entrenamiento, como venimos contando, y sobre todo vamos a escuchar, hablándoles sobre la decisión trágica económicamente de parar el fútbol. ¿Qué piensa Monchi de que se haya parado totalmente la competición?
Lamentablemente era el final más lógico, ¿no? Y yo creo que ha reinado la cordura, y no solamente aquí en España, sino en Europa y en el mundo, ¿no? Ya este fin de semana creo que se han jugado algunas ligas, liga mexicana y liga rusa, pero ya creo que este que viene prácticamente el 100% de los campeonatos van a estar parados, y yo creo que, bueno, que ahora mismo, lo he dicho anteriormente, priva la salud de todos, ¿no? No solamente de los profesionales, sino de las personas que rodean al equipo de fútbol, de los aficionados, en general, de las personas de todo el mundo, la salud por encima de cualquier otro interés privado o particular, ¿no? Yo creo que reinó, como he dicho, la cordura y se hizo lo que era lógico, ¿no?
Interesante esa primera, sí, esa respuesta y esa pregunta, como me imagino, Ocaña, que la han preguntado por nuestros compañeros de la radio del Sevilla Fútbol Club, es el sonido, cosa que agradecemos, la habrán preguntado por la UEFA, evidentemente, ¿no?
Claro, ese es el otro asunto, ¿no? Ese es el otro aspecto que hay que tener en cuenta. Se han retrasado las fechas de competición al 24 de junio, al 27, la final de Champions, la final de Europa League. Monchi pide confianza y paciencia para el máximo organismo futbolístico internacional.
Bueno, yo creo que hay todavía muchas cosas, muchas preguntas sin respuesta, porque evidentemente hay un matiz importante, que es que no sabemos cuándo esto se va a acabar, ¿no? Yo insisto en lo que he dicho anteriormente, ¿no? Confío plenamente en los profesionales, tanto de todos los estamentos, tanto de FIFA, UEFA, Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional, porque sé que tienen gabinetes de crisis expresamente trabajando con todos los supuestos y todos los escenarios posibles, ¿no? Por tanto, dejemos trabajar a ellos, seguro que van a buscar la solución más acorde, manejando todos los parámetros importantes: salud, aficionado, economía, mantener la competición de la manera más justa posible. Es decir, que no hagamos ni creemos bulos de soluciones que a día de hoy no se han dado, porque si no hubieran sido comunicada. Creo que este es el mensaje que tiene que quedar, ¿no? Dejemos trabajar a los profesionales, que son los que conocen toda la información y tienen todos los argumentos para tomar la decisión.
Es interesantísimo el último sonido que he destacado de toda la situación que se está viviendo, Rafa, uh-huh, porque claro, aquí la UEFA quiere terminar todas las competiciones antes del 30 de junio. El motivo principal es que los contratos futbolísticos duran hasta el 30 de junio. O sea, si una competición Champions dura hasta después de junio, el jugador que termine contrato podría disputarla, no podría disputarla. Claro, sobre claro. Este aspecto también se ha referido Monchi, y creo que es interesante que lo valoremos.
Evidentemente, sí. Yo creo que a día de hoy todos, ¿no? Todo lo que queremos es que termine antes del 30 de junio, pero evidentemente no se sabe lo que va a pasar. A partir de que no se acabase el 30 de junio, imagino que todos los organismos buscarían soluciones para encontrar normativas o reglas que regulen esa nueva situación. Con lo cual, especular ahora si pueden jugar los que terminan contrato o no pueden jugar o tal, me parece demasiado pronto, porque en un nuevo escenario me imagino que habría nuevas normas.
Bueno, pues Monchi y sus reflexiones. Por cierto, el Real Valladolid ha rechazado el test de coronavirus para toda su plantilla, entendiendo su dirección, que hay colectivos que lo necesitan mucho más que su futbolista. Lo dejamos ahí. Que antes de irnos con el baloncesto, ¿alguna opinión en torno a las manifestaciones de Monchi? Oliva, Víctor, Caña, Escalera. ¿O nos vamos con el baloncesto?
No, bueno, lo de Monchi es que creo que si es que aquí, hombre, podemos lógicamente darle vuelta, pero como dice Monchi, todo se solucionará dependiendo del cómo, cuándo y dónde. Pues claro que los contratos no van a ser ningún problema. Si esto se arregla, y ojalá que se arregle, y las ligas se tienen que extender 10 días más, pues la UEFA dirá que los jugadores tienen que extender 10 días más, ¿no? Va a decir un jugador que que no, que cumple su contrato. Eso es una auténtica, todo... eso es una auténtica barbaridad. Eso no se logre nadie. O sea que todo tendrá solución, pero la solución pasa por
la UEFA, por la pasta.
Pasa porque este tema se solucione, ¿no? El tema que nos tiene a todos entretenidos, ¿no?
Bueno, vamos con baloncesto, que también tienen problemas. Calera nos contaba la situación del baloncesto. Tenemos ya a Curro Segura, lo vamos a saludar. Curro, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí nos estaba contando Escalera la situación del baloncesto, nos estaba preguntando a los amantes al básquet que en qué situación estáis.
Bueno, pues te diría que un poco parecido a la que el resto de deportistas, ¿no? Un poco a la expectativa, esperando a ver qué ocurre con la competición, que a priori pues se va a reanudar a final de abril. Las noticias que tenemos desde la Liga ACB es que el día 24 está previsto que la competición se reanude, pero todos entendemos que esto va a ser esperando expectativa y pensando en el mejor escenario, ¿no? De que todo evoluciona bien y pudiéramos ir volviendo a la normalidad poco a poco, ¿no? Así que, bueno, es una noticia con un horizonte medio próximo, pero siempre esperando a que no haya novedades.
Muy buenas, Curro. Esa es la conclusión que sacó la asamblea, los clubes reunidos el lunes en la CB, bueno, por videoconferencia. Esa es la visión más optimista, pero yo lo veo, la verdad, es que bastante complicado, porque claro, ahora tendrán los clubes que, por ejemplo, el Betis, que ponerse una mini pretemporada, que ponerse bien, que empezar otra vez la competición. Ahora el equipo iba bien porque dos victorias seguidas, lleva tres victorias por encima de los puestos de descenso. Y concretamente, Curro, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo están los jugadores? Por ejemplo, los que peor lo pasan, los americanos, ¿cómo están aquí?
Bueno,
porque están más lejos de su casa, claro, lógicamente.
Sí, obviamente. Yo te diría que ha habido unos días de mucha preocupación. De mucho nerviosismo y con la gente pues un poco desesperada, te diría, los que están más lejos, ¿no? Pero yo creo que en cuanto han visto en las noticias que no era un problema ni de España ni de Europa, sino que se ha convertido en un problema mundial, y que en Estados Unidos pues están igual y que está todo el mundo en casa, pues yo creo que ahí ha tranquilizado, dentro de lo que puede tranquilizar la situación, a todos, y han dicho, bueno, pues para irme y estar en cuarentena allí y meterme en casa, pues estoy aquí y no me muevo y no pongo en riesgo meterme en un aeropuerto, en dos o en tres, para hacer escalas, con el riesgo que supondría de poder infectarse en ese trayecto, ¿no? Con lo cual, la gente se está manteniendo entrenando en casa, estamos haciendo reuniones diarias con el probador físico, haciendo tareas para que la gente se mantenga todo lo posible en forma. Y bueno, pues como digo, esperando noticias.
¿Los entrenamientos cómo los está pasando el preparador físico? ¿Se siguen día a día? ¿Cómo son esos entrenamientos en casa que algunos a lo mejor no lo podrán hacer como otros porque viven en diferentes casas, ¿no?
Sí, obviamente. No. Son ejercicios básicos para mantener un poco la forma. Se están haciendo a través de una aplicación, con vídeos en vivo con el preparador físico, con lo cual, bueno, no es complicado seguirlo, y yo creo que al menos nos mantiene a todos ahí un poquito activos, que no estemos muy sedentarios, y el resto del tiempo pues bueno, pues ocupándolo en ver partidos, en seguir viendo a los rivales y por supuesto en estar en contacto con cada uno con los suyos, que es un poco lo que está haciendo todo el mundo ahora, ¿no? Mantener el contacto con su familia.
Pues eso, Curro, quédate en casa y los tuyos también, el baloncesto, que queríamos saber cómo estaba ahí. Y nada, que un abrazo muy grande y a ver si pasa pronto los nubarrones.
Esperemos que sí. Gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En estos tiempos donde parece que estamos más unidos, no sé, duelo, otra cosa, otro mejor rollo, más cercano, más todo. Ocaña, la fundación del Betis. La fundación del Betis, Ocaña.
Sí.
Cuéntanos.
Pues Rafa, la fundación del Real Betis Balompié lo que quiso ayer es tener un detallazo tremendo, porque están en escasez de material. Los hospitales andaluces, la Fundación del Betis ha cogido todo el material prioritario sanitario que hay en las instalaciones del club, que le puede valer al Hospital Virgen del Rocío para defender y para hacer que nuestros héroes sanitarios trabajen en las mejores condiciones posibles, y regalarlo sin coste alguno. Son 500 pares de guantes, 100 mascarillas y todo lo que había que puede ser de utilidad. Rafael Muela, el responsable de la Fundación del Real Betis Balompié, lo explicaba así ayer por la tarde.
Así es, tanto el Real Betis como la Fundación tenemos muy claro que tenemos que estar allá donde más hacemos falta, y en este caso concreto pues también estamos ahí. Siempre que ha hecho falta hemos acudido a poner nuestro grano de arena, como bien dices, y en este caso pues vamos a también a aportar lo que está en nuestra mano y en el marco de nuestra responsabilidad social con toda nuestra comunidad y con la situación en la que estamos en el país, pues por supuesto que también estamos ahí, ¿no? Que vamos a aportar más de 5.000 guantes, más de 100 mascarillas, diverso material para entubamiento, abundante material de desinfección y otros materiales sanitarios que consideramos que pueden ser de gran importancia en esta lucha contra el coronavirus. De hecho, animamos a otras entidades y a cualquier organización para los que no sea imprescindible este material para que lo aporte donde más falta hace, que es en los servicios sanitarios. En concreto, nosotros lo vamos a donar al Hospital Virgen del Rocío y animamos a todo el mundo a que pueda aportar ese material que para los que no sea imprescindible. Y seguimos llamando a la responsabilidad de tanto el beticismo como de la sociedad en general para que nos quedemos en casa y sigamos luchando de la mejor manera posible contra este virus que seguro que entre todos vamos a superar.
Grandes aplausos ante otro gesto tan necesario, solidario en estos momentos, que es la clave para seguir, para continuar. Y nosotros, esa canción te ha gustado a ti, ¿eh? ¿Te ha gustado, Alberto Escalera? Víctor, si hubiera Oliva, Ocaña, si hubiera Escalera con esta canción...
Se emociona, ¿no?
Vamos, está el himno de la alegría y está feliz.
Me emociona más con otra que iba a poner Alberto.
Bueno, que nosotros por la ventana, igual que se hace en todas partes, aplaudimos a todos los que estáis ahí. Estáis en casa y, por supuesto, a nuestra gente más cercana, que son los oyentes de COPE más Sevilla, de la COPE, que está 24 horas acompañándoles, que es nuestro gran deseo. Quédese en casa. Que nos vamos, y 25 también, sí. Hora 25, deportivo, hora 25 tal, eso hace mucho tiempo ya. Nos vamos, que lo pasen bien, y ahora conoceremos a través de los servicios informativos de la COPE, además del virus, qué está pasando en España y en el mundo. Oliva, cuídate, Víctor, cuídate, Ocaña, cuídate, no salir de casa, Escalera, adiós, nos vamos para la casa ya, Alberto, nos vamos para la casa ya.
Yo no salgo nunca.
Hasta entonces, señores, buenas tardes, adiós.